Agricultores y ganaderos cortando calles y carreteras, bueno, eso empieza a ser una imagen casi habitual en nuestros informativos. El mundo del campo está en pie de guerra. Sus denuncias son muy claras. Si suben los costes y bajan los precios, el resultado son pérdidas. Así no se puede vivir. Según denuncian, ya no es que no ganen dinero, es que pierden lo invertido durante la producción. Y a largo plazo, esta situación pone en riesgo el futuro de su profesión, de su modo de vida. Aunque Carmen Ibáñez no son los únicos trabajadores del campo, del medio rural, que están preocupados.
No, también lo están los resineros, y eso que en un primer momento podríamos decir, ¿por qué esa preocupación si parece que los datos les están acompañando? Para que te hagas una idea, Ángel, desde 2011 solo en Castilla y León se han creado 700 nuevos puestos de trabajo relacionados con este sector, se han extraído unas 12.000 toneladas de resina de más de 3,2 millones de pinos que crecen en 30.000 hectáreas de terreno.
Los resineros, una profesión que desde luego es, digamos que interesante por lo extraña que puede resultar para una mayoría. Y precisamente con uno de esos nuevos resineros hemos hablado para conocer no solo qué es lo que les preocupa, sino los motivos que le llevaron a este chico a regresar al campo.
Ahora que tanto hablamos, Ángel, de esa España vaciada, del despoblamiento de los pueblos, bueno, pues hay personas que hacen precisamente el proceso inverso, de la ciudad al campo. Ese fue el caso de Alejandro, que con 27 años dejó León y volvió a su pueblo.
Empezamos en el año 2011, llevados por la crisis que en el momento existía. Entonces vimos cómo la resina empezaba a repuntar y decidimos montar una cooperativa aquí en León.
Alejandro, que había estudiado una ingeniería técnica aeronáutica e incluso había probado suerte en el extranjero.
Debido a los estudios que cursé en la universidad, estuve trabajando 2 años en Londres. Luego me volví 2 años en el 2008 o así. Estudié un módulo de forestales aquí en León, porque vivo en Tabio del Monte, que es un pueblo que tiene muchos recursos forestales, y así los podíamos aprovechar. Y eso, me volví a Tabullo.
Y en Tabullo del Monte vive ahora junto a esos pinares de los que después precisamente se extrae la resina.
Porque realmente, aunque solo se extrae esa resina durante unos meses al año, la dedicación, el cuidado de esos pinares se tiene que realizar durante todo el año.
Lo que hacemos es, de los 9 meses que dura la campaña, unos 3 meses estamos, para que lo entiendan los oyentes, cultivando los árboles. Es decir, estamos haciendo trabajos de preparación, que es quitar la corteza, ponerle la chapa y el pote donde luego se va a recoger. Todos esos meses lo que estamos es adelantando trabajo y no obtenemos ningún rédito.
Y ya después es el momento de comenzar a extraer esa resina.
Otros 6 meses lo que hacemos es hacer heridas de manera periódica y la miera va a los potes donde la recogemos. Dependiendo de las zonas, se recoge entre 3 y 5 veces al año, ¿vale? Se depende de las producciones. Y de ahí ya lo mandamos a la industria de primera transformación.
Pero a esta segunda fase, Ángel, sin ese trabajo previo de los cuidados de los pinares, nada sería posible. Sin esa segunda fase no existiría la extracción, podríamos decir, de la propia resina. Y es una labor de la que nos beneficiamos todos.
Limpiamos el monte, las zonas por las que tenemos que transitar, tenemos que quitarlas de matorral, de pinos que nos molesten. Y bueno, de una manera indirecta hacemos una silvicultura que viene bien para el monte, que es lo que nosotros le decimos a la administración que nos tiene que valorar, porque estamos realizando un trabajo de limpieza.
Por no hablar de que esos pinares limpios son fundamentales para la prevención durante la temporada de incendios, ya que al pasar tanto tiempo en esa zona forestal están controlando también todos esos pinares ante posibles conatos de incendio.
Una actividad por la que antes recibían un dinero y ahora ya no les pagan. Y esa precisamente es su reclamación, que les paguen por esa actividad para no tener que buscarse otros trabajos con los que poder completar su sueldo. En definitiva, como nos contaba Alejandro, hay unos meses al año por los que no ven un solo euro por ese esfuerzo. Grandísimo esfuerzo, Ángel, con largas jornadas que empiezan a primera hora de la mañana.
Nos levantamos, vamos a trabajar al monte, dependiendo lo lejos que o lo cerca que te quede de tu casa, comes en el monte o vas a tu casa a comer y trabajas otro rato por la tarde y depende de la cantidad de árboles que lleve, incluso tienes que trabajar los fines de semana.
De hecho, Alejandro nos contaba que en su caso busca que esa jornada no supere los 8 horas, porque luego, cuando termina, es el momento de centrarse en otras actividades, pero que no todos tienen ese complemento, como es su caso, sobre todo aquellos que viven solo y exclusivamente de la resina. Muchos tienen que trabajar de lunes a domingo y sus jornadas alcanzan las 12 horas.
Oye, Carmen, decimos que Alejandro hizo las maletas con 27 años y una carrera de ingeniería aeronáutica para regresar a un pueblo de menos de 300 habitantes, leonés, Tabullo. ¿Es normal? ¿Es un sector joven este de los resineros?
Pues fíjate qué curioso que todo depende de la provincia a la que miremos.
En nuestro caso particular, en León, la gente es más o menos joven. Estoy hablando de entre 20 y 45 años. Luego, si te acercas a zonas más de tradición resinera, hay gente de todo tipo, desde gente joven hasta gente que incluso realizó la actividad en los años 80.
Y una de esas personas que llevan desde los años 80 dedicados a la resinería es Alejandro, que sí, Ángel, hoy la cosa va de Alejandros.
Sí, sí.
Podríamos decir ahora que estamos hablando de Alejandro Senior. Empezó a dedicarse al sector de la resina en 1981, en Coca, Segovia, una localidad de gran tradición en esta profesión, y es de ese grupo de profesionales que viven solo y exclusivamente de la resina y que nos contaba precisamente esos problemas a los que se están exponiendo si las administraciones no pagan por esos meses de trabajo en el campo.
Que este año, por ejemplo, que va a cobrar 28, 29 céntimos menos que el año pasado, que luego llegue primero de noviembre, acabe el Pinar, y hasta mediados de febrero del 2021 no tenga nada, no meta nada en su casa de dinero.
Aunque ese es el problema, otro problema es que el mercado ha cambiado. Con la globalización, la resina española tiene que competir con otras de otras partes del mundo, y
claro,
eso se nota mucho en el precio final que ellos reciben.
Ahora dependemos de los precios del mercado y claro, tenemos que competir en España pues con los sueldos que están ganando portugueses, chileños, chinos, argentinos, que también están de allí, de Indonesia, o sea que... Y claro, es una parte lo que allí vale. Esta resina es mejor, sí, pero bueno.
Lo que le pasa a los agricultores o los apicultores, precisamente el problema que tienen con la miel. Y eso que podríamos decir, los resineros tienen algo de suerte porque hay costes que pueden ahorrarse. Algo que no ocurre, por ejemplo, en el caso de otros sectores, como decíamos, como puede ser el de la agricultura.
Nosotros no tenemos que comprar la simiente todos los años, ni regar, ni abonar, ni nada, ¿entiendes? El pino está ahí, tú sí que pagas todos los años una renta de un pino, pues no sé, más o menos alrededor de los 45 o 50 céntimos por cada pino que trabajas, y bueno, la herramienta que usas para el pinar puede durar una serie de años.
Así que bueno, se pueden ahorrar estos pequeños costes, pero Alejandro es muy claro, él ha visto perfectamente cómo ha ido evolucionando el sector, cómo ha entrado la globalización a jugar un papel importante en el precio, y sobre todo cómo ha desaparecido esa remuneración que tenían antes por esos meses de cuidado del campo, y dice que sin esa remuneración, sin esos 3 meses, el futuro se complica.
Si somos capaces de conseguir esos 2 o 3 meses de trabajo en invierno, lo veo totalmente positivo, pero si no, pues no lo veo bien, porque los precios de la resina, yo lo he conocido siempre, van fluctuando, o sea, ese es como si fuera un cuchillo de sierra, ¿me entiendes? Habrá años buenos, habrá años como este año peores, pero bueno, si luego tienes un colchón ahí de 3 meses de trabajo en invierno, te amortigua mucho.
Y a todo esto, Carmen, ¿para qué sirve la resina de un pino, de un árbol? Que estamos, venga a hablar de ella, es la protagonista de estos minutos de radio, pero la verdad es que me cuesta pensar para qué se puede utilizar la resina.
Bueno, pues en un primer proceso se extrae colofonia y aguarrás, que ahí te has quedado como estabas antes.
Sí, bueno.
Pero después de estos dos productos se derivan otros a esas otras industrias que permiten elaborar desde cosméticos hasta pinturas o, fíjate, incluso chicles. Y bueno, pues como nos contaba Alejandro Junior, que nos decía que las frutas nosotros las vemos muy brillantes. Bueno, pues que esas frutas también les echan un producto que se deriva precisamente de la resina para que brillen un poquito más y luzcan más en las tiendas. Y una curiosidad, Ángel, hemos estado hablando todo el rato de Castilla y León, pero hay otras comunidades que ya han visto en la resina un futuro para sus trabajadores y, por ejemplo, Galicia ha anunciado hace unos días, que quiere regular el aprovechamiento de la resina en su comunidad. Así que, bueno, más gente que se une a este sector, a ver si lo protegemos entre todos un poco.
A ver si se puede proteger, sobre todo. Esta es la visión que hemos dado de una profesión, yo creo que bastante desconocida, actualmente al menos, la de resinero, pero que sigue ahí, siguen trabajando en ello. Gracias, Carmen.
A ti.
We're lost words again.
and it eats me up. Running through my head, so just beat me up so I can feel your pain. And no, I know that you do think of me not as a lesson learned but a fond memory. But I wish I never knew you, wish I never asked your name.